Buenos días a todos. Para el registro, hoy es 13 de agosto del 2017. Vamos a seguir con las enseñanzas que habíamos estado preparando durante las semanas pasadas que hablaban sobre el temor al hombre. En esta mañana vamos a hablar específicamente sobre el temor al rechazo, el temor al rechazo al hombre, por supuesto. Pero antes de eso, vamos a orar y poner esto en las manos del Señor. Acompáñenme en oración. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque eres bueno, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más. Te pido y te suplico que esta palabra que tienes, Señor, llegue a nuestros corazones, a lo más profundo de nuestro ser, y que no nos olvidemos de ella ni la dejemos de aplicar en nuestras vidas. Que sea algo que atesoremos en nuestro corazón porque sabemos que proviene de ti. Úsame a mí como tu instrumento. Ayúdame a dar tu palabra eficazmente de la manera que tú tenías en intención que sea dada en esta mañana. Te doy las gracias y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a ver una de las cosas, de los problemas que ocasiona el rechazo, el temor al rechazo, ¿no? Y entre esas cosas, de los peligros, una de esas cosas es que porque tememos el rechazo de los demás, tendemos a querer agradarles a otros, haciendo cosas que no necesariamente debemos hacer y hasta a veces que es mismo antibíblico. Entonces, uno de esos peligros es que nos esclaviza a otros, a sus deseos, en vez de los deseos de Dios. Estamos muy preocupados por lo que quiere el hermano tal o por lo que quiere mi patrón de mi negocio o de donde trabajo. Y hacemos muchas cosas por agradarle a ellos, pero cuando nos ponemos a pensar y a pesar en las cosas que hacemos por ellos y en las cosas que hacemos para agradar a Dios, muchas veces la balanza se inclina más hacia el hombre. Y eso es un error y es peligroso. Entonces, otro de los peligros es el deseo de querer ser halagados todo el tiempo. Eso demerita el hecho de ser reconocidos. No necesitamos hacer ese tipo de cosas. Otra cosa es que causa que nos ceguemos a nuestros pecados. Normalmente alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo dices que eso que hago podría ser pecado, ¿no? El a lo mejor querer que mi jefe me acepte o que le caiga bien. Pues en sí eso no es un pecado, pero cuando buscamos eso más que agradar al Señor, ahí se pueden convertir en pecado. Y ahí te puedes cegar a ti mismo en decir, pero yo no estoy pecando, yo estoy haciendo algo bueno. Puede que en sí, como les digo, no sea malo, pero cuando nos vamos más allá de lo que debemos, se vuelve pecado. Entonces también uno de los peligros es que nos hace susceptibles a eso, a los pecados y a degradar a Dios. Algunos de esos pecados incluyen la hipocresía, el descontento, avaricia y también a que no aceptamos corrección. También lo chistoso de este tipo de cosas, que no nada más hay problemas en lo que, hablando de lo bíblico, ¿no? Que problemas con Dios también ocasiona problemas emocionales y físicos, como problemas estomacales, estrés, dolor de cabeza, fatiga, depresión, cambios de ánimo, etc. Ya con el solo hecho de que diga estrés, sabemos todos los problemas que pueden causar el estrés, ¿no? Los problemas físicos. Aquí hay varios doctores y van a poder testificar a eso. Un dato interesante que estaba buscando acerca de eso, ¿no? Del temor al rechazo. Estaba viendo que hubo un estudio en que a varias personas se les dio un Tylenol o una pastilla contra el dolor y a otras personas no se les dio. Entonces, después de eso, les hicieron a todos recordar un momento en el que fueron rechazados en su vida, el peor momento de rechazo en su vida tal vez. Y lo que vieron y pudieron comprobar es que a las personas que se le dio la pastilla mostraron considerablemente menos dolor emocional que las personas que no se les dio. Habían hecho estudios al cerebro donde se dieron cuenta que el temor al rechazo, cuando una persona te rechaza, ese temor emocional afecta a la misma parte del cerebro que cuando tú te lastimas físicamente o algo te causa dolor. Entonces hicieron ese estudio para comprobarlo y resultó que sí, que los que les daban esa pastilla tenían menos dolor emocional. Se me hizo muy chistoso esa parte también. Entonces vamos a ver las razones de todo esto vamos a ver también que por ese tipo de cosas evitamos el rechazo, porque le tenemos miedo al dolor, porque no es agradable. Por muchas situaciones evitamos el rechazo. Vamos a ver uno de estos rechazos, que es el temor a la gente que nosotros consideramos importante. Vamos a verlo en Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces aquí podemos ver a Pedro cediendo al temor de ser rechazado por los judíos. Para él era más importante lo que fueran a pensar de los judíos que los mismos gentiles. Él tomaba como a menos a los gentiles. Su temor estaba en el hombre, al ser rechazado, más que al temor a Dios por hacer las cosas bien con los gentiles. Y cuando dice aquí, me llama la atención, que dice, porque le resistí cara a cara porque era de condenar. Yo me podría imaginar que no fue simplemente como cuando tú estás acostumbrado a estar con alguien por varios días y de repente llega alguien de visita, pues sueles irte un poquito más con esa persona, ¿no? Porque pues está de visita y lo estás viendo. Y eso no tiene nada de malo. Yo lo que me imagino aquí que hizo Pablo cuando dijo que era de condenar, yo bien me podría imaginar que los ignoró tal vez a los gentiles, o que les hizo cara de fuchi, como decimos, ¿no? Tuvo que haber sido algo muy importante lo que hizo Pablo en contra de los gentiles para que Pablo haya dicho esto de que dice... Le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces Pedro también, aún ahí ya, después de que Jesús murió, después de que él con la ayuda del Señor hacía milagros, aún hizo esto todavía. Todos somos susceptibles a esto, no importa en qué situación estés en tu cristianismo. Si eres nuevo, si tienes años, no importa. Todos somos susceptibles a eso y yo creo que todos en menor o mayor grado tenemos este problema del rechazo al hombre, a diferentes hombres o a diferentes circunstancias. Esto sigue pasando también en la iglesia misma. Por ejemplo, ¿tratamos a todos los hermanos igual o nos interesa más la amistad del pastor y de los ancianos? Como Pablo, ¿seríamos capaces de hacerle ver, por ejemplo, al pastor o a los ancianos si están en pecado, el decirles, les diríamos? ¿O solo le diríamos a un hermano con el que nos llevamos bien, pues porque le tengo confianza? ¿Por qué tendríamos que tener más temor a uno que al otro si es exactamente lo mismo? Nuestro deber como cristianos es hacer ver el pecado en otros, ¿no? Pero cuando nos ponemos a pensar, a lo mejor no se ve tan fácil de la misma manera de los dos casos, ¿no? Y buscando sobre el temor al rechazo, hace unos años estuve buscando acerca de todo eso. Y me encontré a un pastor que daba su testimonio, tiene un programa de radio, y decía que cuando él era joven y estaba aprendiendo las cosas del Señor, pues él empezó a entender de la palabra ciertas cosas a lo que normalmente le conocemos como doctrina reformada. Por ejemplo, que Dios es el que salva, que depende la salvación enteramente de Dios, que la salvación no se pierde y muchas otras cosas. Y él estaba contento, él estaba joven, dice que todavía estaba en la universidad, y que estaba muy contento porque había podido ver eso, el Señor le había revelado esas cosas que desconocía, y él quiso ir muy contento con su pastor y a todos los de la iglesia a decirles, para decirles, es que estamos enseñando algo mal, hay que corregir esto. Pero pues, oh sorpresa, ¿no? Que llegó con el pastor y le contó todo esto, le da los versículos bíblicos acerca de todo lo que le estaba comentando, y al terminar el pastor dice que le dijo, nosotros ya sabemos todo eso y la verdad sí creo todo eso que tú dices, pero si nosotros enseñamos eso, los principales benefactores de esta iglesia se van a ir. Dice él que no pudo creer esas palabras que estaba escuchando a su pastor. Él le dijo, entonces te importa más lo que la gente te dé o el temor al rechazo de la gente que el temor a enseñar lo que tú sabes que debes enseñar. Es el temor al hombre. Tal vez ese pastor, no sé, no lo dice en el testimonio que da. A lo mejor una iglesia pues que le iba bien, que tenían suficiente. A lo mejor ese pastor ya estaba muy cómodo económicamente y no quería perder lo que ya tenía. Hay diferentes circunstancias por las cuales vamos a tener temor al hombre, pero hay otras circunstancias también donde, depende de la posición en la que tú estés, puede causar más problemas. Por ejemplo, en la de ese pastor, el hecho de que le temiera al hombre hacía que muchas personas se quedaran sin escuchar la verdad del Señor, que no enseñara lo que él sabía que era correcto. ¿Cuántas personas se quedaban sin oír eso todos los domingos o todos los días que esa persona enseñaba? Es increíble. Y estaba, y la vez que había buscado todo esto acerca de esta persona es porque eso mismo me había pasado a mí. Y en otra iglesia en la que yo estaba, pues tuve problemas acerca de lo mismo, porque había aprendido acerca de estas cosas y yo quería compartir esas cosas y las compartí con algunas personas que me preguntaron y por eso me metí en problemas. Entonces yo quería llevar una lista larga de versículos donde prueba eso que estoy diciendo, que no es algo que yo pensaba o algo que yo creía nada más, sino que bíblicamente está fundamentado. Entonces yo busqué acerca de las personas que habían pasado por eso y qué es lo que normalmente pasaba. Y todos concordaban. Dice, tú ve y dilo porque es lo que debes de hacer, pero no esperes nada. No esperes nada de la gente, no esperes que va a haber cambio, no esperes que va a pasar algo. Porque eso no suele pasar, sería como un milagro. Sí puede pasar, pero sería un milagro. Entonces yo fui sabiendo todo eso y sí estuve 3 horas y media con una persona de esa iglesia para hablar de todo este tipo de cosas y versículo por versículo, y él me decía ciertas cosas y yo le decía, no, eso está sacado de contexto, vamos a ver esta parte y vas a ver qué es lo que significa en realidad. Y así nos fuimos, y al final de todo esto él me dijo, a lo mejor tienes razón bíblicamente, pues estás fundamentado, pero dijo, ni modo que le digamos a la gente que estamos enseñando cosas equivocadas. Pues me quedé pensando yo por dentro, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué tiene? Hay que temer al Señor, hay que temer que a lo mejor no estamos enseñando como se debe. ¿Por qué te preocupa lo que vayan a decir los demás? Lo que debe importar es enseñar la palabra como es, adecuadamente, sin quitarle ni ponerle. Entonces, muchas cosas ocasionan el temor al hombre, entre esos estos que les estoy mencionando ahorita. Llega a convertirse en idolatría, porque idolatría es buscar la gloria y gloria, la honra y gloria de alguien o de algo más que del Señor. Idolatría no es nada más hincarse, orar y rezar a un Dios falso. Eso es idolatría, buscar la honra y gloria de algo o de alguien más que la de Dios. Ese es uno de los peligros acerca de esto. Se convierte en idolatría. Vamos a Romanos 1:25 para comprobar esto. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que pasa precisamente, ¿no? Que le queremos dar más honra y culto a las criaturas que al Creador. Nos dice muy claro Romanos 1:25. Otro de los temores al rechazo o las cosas que ocasiona es que se manifiesta sutilmente al buscar ser halagados. Y esto lo hacemos cuando, por ejemplo, nos subestimamos nosotros mismos ante los demás para que nos corrijan y nos halaguen. Por ejemplo, si alguien te dice algo sobre algo que sabes hacer, y tú dices, no, pero no soy tan bueno. Para que los demás te digan, no, pero sí eres, sí, sí, sí. Entonces estás buscando el halago más que cualquier otra cosa. Tu deseo es ese, el halago. Entonces, al preguntar también constantemente por ser evaluados con la idea de ser halagados. Y un ejemplo les podría dar, cuando estuvimos aquí con los niños en las clases que acaban de pasar de niños, me tocó a mí una, y unos de los jóvenes tenían que hacer una dinámica con ellos. Entonces uno de ellos hizo algo que tenía que ver con la enseñanza que estaba dando, y al final me preguntó, oye, ¿qué te pareció la dinámica? Pero con sinceridad, simplemente estaba preocupado por a ver si había hecho un buen trabajo, ¿no? Y en realidad sí lo habían hecho muy bien. Y le dije, no, pues estuvo muy bien, o sea, tenía que ver con todo lo que estábamos hablando y yo miré muy emocionado a los niños y a los papás de los niños también. Bien, bien entrados con las preguntas y las respuestas que estaban haciendo ahí, interactivo. Entonces, un error tal vez que podría ser, supongamos que yo le dije esto a esta persona, entonces como ya sabe que lo hizo bien, que vaya con todos los demás a preguntar, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuve? Pues él va a pensar, me va a decir lo mismo que el otro. Entonces ya le importa más el halago, más que si en verdad hizo un buen trabajo para el Señor, ¿no? Hay una línea muy delgada en donde ese tipo de cosas ya se convierte en pecado, aunque no lo sea. Entonces, también al halagar a otros de cosas que ves en ti, con la idea de terminar siendo halagado. Por ejemplo, aquí Gastón, él hace lo mismo que yo, somos diseñadores gráficos. Sería, por ejemplo, que, no sé, tal vez Gastón haga un diseño muy bonito de algo, de la iglesia, de algún evento, o yo no sé. Y que yo agarre tal vez un volante y vaya con Gastón y le diga, oye Gastón, diseñas muy bien, eres muy buen diseñador. Acá esto que hiciste acá me parece muy bien. Supongamos que él me dice, oh, pues gracias. Y yo sigo, no, pero mira. O sea, tal vez el interés que yo tengo es que él diga, no, pero tú también eres bueno. O sea, no me eches tantas porras, yo sé que tú también eres bueno. Tal vez eso es lo que yo estoy buscando nada más, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y hay un versículo que me gusta mucho, que habla sobre estas cosas. Vamos a Proverbios 25, 27. Proverbios 25, 27. Dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. No tiene nada de malo el ser honrados por algún buen trabajo que hicimos, pero el buscar eso, el buscar la honra o esa gloria, deja de serlo en ese momento. Está bien que hagas cosas buenas, pero simplemente si en realidad lo hiciste bien y tu interés fue hacerlo bien para el Señor, esa honra va a llegar por sí sola, no necesitas buscarla. Y si no llega, pues ¿qué tiene? Tú no lo hiciste para que te honren, tú lo hiciste para honrar al Señor. No la necesitas, no la necesitamos en realidad. Uno de esos peligros también hacia el rechazo del hombre es el perfeccionismo. Es otra manifestación de eso, del temor al rechazo. Y eso lo hacemos al tratar de ser el mejor siempre en lo que haces. Otra cosa también es que nos involucramos en todo y queremos ser los que tengan mejor desempeño con tal de que la gente hable bien de nosotros y que así no lleguemos a ser rechazados. Entonces buscas lo mejor para que lo peor que para ti o para mí pueda ser el rechazo nunca llegue. Eso lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 18. Versículo 7 en adelante. 1 Samuel 18, 7. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y de hecho no solamente no miró con buenos ojos a David, sino que de ahí en adelante procuró matarlo. Entonces ahí él quería ser el, como dicen, el mero mero. Él era el rey y sobre él no podía haber alguien más popular tal vez. Y como de David decían que sus 10,000 y de él sus 1,000, pues ¿cómo? Van a decir de eso de él y eso de mí. Y hasta exagerado, si se ponen a pensar Saúl en estos versículos cuando dice, no le falta más que el reino. O sea, nosotros ahorita que sabemos la historia de todo esto que pasó, sabemos sí que después le quitan el reino a Saúl y se lo dan a David. Pero él no sabía eso. Y además, en aquel entonces, una persona como un soldado, que era David, no podía llegar al reino. Tenía que ser uno de los hijos de Saúl. Entonces, el hecho de decir, no le falta más que el reino. Por más buen soldado que haya sido David, o que haya sido mucho más popular que Saúl, jamás le hubieran quitado el reino. Porque no se podía. O sea, ¿hasta qué punto llegó Saúl de exagerado a decir, no le falta más que el reino? Ahí se nota el grado de perfeccionismo, que él quiere ser mejor que los demás, que no quiere que otros sean más populares tal vez que él, o que se hablen mejor de ellos, ¿no? Manifestamos también temor al rechazo cuando no compartimos el evangelio. Una de estas cosas puede ser por miedo a la reacción de la gente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Me van a decir groserías, me van a echar agua, me van a aventar esto, el otro, no me van a hablar. Muchas cosas pueden ser. El doctor Ed Welch, un autor y consejero bíblico, acerca de esto, dijo: a veces preferimos morir por Cristo que vivir por Él. Qué fácil es decir, ¿verdad? Ah, yo daría mi vida por el Señor. Pero si el Señor llegara y dijera, mejor dame tu vida, no la muerte. Mejor vive para mí. Ocupo que vivas para mí, no que mueras para mí. ¿Qué haríamos ahí? Entonces, sobre esto, hay un testimonio muy bonito que me encanta. Una vez veníamos regresando, no sé dónde habíamos ido mi familia y yo, y ya íbamos a la casa. Y casi enfrente de mi casa, ya llegando, yo iba manejando y pude ver afuera de la ventana del copiloto una mano. Y me asomé y le dije a Rosina, mi esposa, ¿hay alguien ahí en la banqueta? ¿Está tirado en la banqueta? Y pues me asomé, me paré y vine que era una señora levantando la mano y haciéndole así. Y ya me bajé y fui a ver pues qué pasaba, estaba en el suelo. Y le ayudamos a levantarla. Tenía una andadera también. Ya era una persona pues mayor, tenía yo creo unos 80 años más o menos. Y en lo que estaba, en lo que la levantamos a la señora y la pusimos en su andadera, había un regadero de papeles también en el suelo, y pues los rejunté, había una bolsita, los empecé a echar y los miré, y eran folletos bíblicos que hablaban sobre el evangelio. Y yo le dije a la señora, ¿es usted cristiana? Y me dice, sí. Y le digo, ¿estaba usted evangelizando? ¿Qué estaba haciendo? Me dice, sí. Pero aparte de esto, esa señora era una señora afroamericana, ya mayor, que nada más hablaba inglés. Y le dije, pero es peligroso que usted ande sola, pues si usted trae su andadera y ¿por qué vino sola? Y me dijo algo que me dio tristeza y a la vez también me retó. Me dijo, porque nadie quiere hacer esto. O sea, yo le pregunté que algún familiar que la acompañara o alguien de la iglesia, ¿no? Y simplemente me dijo, es que nadie quiere hacer esto. Ya la subimos al carro, la llevamos a su casa y resulta que vivía una cuadra atrás de la mía. Y lo que me gusta de esta historia es que ella pudo haber puesto mil y una excusas de por qué no ir y hacer eso que estaba haciendo. Por ejemplo, pudo haber dicho, pues es que ya soy una señora mayor y pues ocupo una andadera para caminar, ¿cómo voy a andar por las calles haciendo eso? Y no es en sí una mala excusa, es una razón válida. O sea, nadie de nosotros diría, pues sí, se pasa la señora, por eso no va. Nadie hubiera dicho eso, ¿verdad? Y sin embargo, iba de todas maneras. Otra de las cosas es que pudo haber dicho, pues yo no hablo español, es afroamericana, toda esa área, pues donde yo vivo, pues puro mexicano, igual que yo. O sea, vivo en Calexico, pero es lo mismo que estar aquí. Pudo haber dicho, no sé, el idioma, la lengua, ¿no? Es una barrera para mí. Y le digo, ¿y qué hace usted cuando le toca a alguien que solo habla en español? Pues aquí tengo los folletos en español. Nomás se los dejo y les digo que Dios los bendiga. Otra de las cosas es que, pues, una mujer sola. Muchas piensan que es un peligro. Y puede ser un peligro, no estoy diciendo que no. Pero ni siquiera ponía esa excusa tampoco. Otra de las cosas es que a lo mejor no, yo lo veo normal en el sentido de que, pues, hay puro latino. Pero ¿cuántos de nosotros, en realidad, si somos latinos y nos dijeran, vas a ir a predicarle el evangelio a un barrio de puro afroamericano? ¿Cuántos de nosotros nos animaríamos? Y ella como mujer fue y lo hizo. No le importó. Esa señora tenía mil y una excusas, pero no usó ninguna de ellas por amor al Señor. Porque ella prefiere predicar el Evangelio, así esté con una andadera. Y se cayó de la andadera porque ni con la andadera puede caminar bien. Es increíble. A los días fue a mi casa y la llevaba una pariente de ella, pero ya venía en silla de ruedas. Y me acuerdo que nos llevó unos chocolates porque nos agradeció que la hayamos ayudado. Y me dijo, le pregunté yo, ¿por qué viene ya en silla de ruedas? Es que ya el doctor me prohibió que ande en la andadera también. Me tienen que estar llevando en la silla de ruedas, ya no puedo hacer lo que estaba haciendo. Entonces, esa señora sí, literalmente, dejó de salir a evangelizar hasta que ya no pudo más. Hasta que era imposible. Es increíble ver esa historia de cómo me reta, de que cómo nosotros muchas veces estamos perfectamente de salud, no tenemos ninguna barrera, nada que nos impida, decimos amar al Señor, pero luego, ¿por qué tememos al rechazo de las personas de predicarles el Evangelio? Eso no debería ser así. Entonces, estamos hablando del rechazo de la gente, el agradarles con exceso a otras personas, cómo se vuelve pecaminoso, pero mi pregunta es, ¿hay ocasiones en las que es apropiado agradar a la gente? Entonces, ser honrados por lo que hacemos, como les dije hace un momento, no es pecado en sí. Se vuelve pecado cuando ese deseo de ser honrados es mayor que nuestro amor por Dios y nuestro amor al prójimo. Vayamos a Proverbios 15:33, por favor. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Estoy diciendo en pocas palabras, o sea, tú teme al Señor, tú teme a Jehová, sé humilde en lo que haces y después va a venir la honra sola. No ocupas buscarla. Y como les digo, si no viene, tú ya serviste al Señor, que es lo que importa. Y es lo único que nos debe de interesar en realidad. También puede ser que esté bien buscar agradar a otras personas. Por ejemplo, cuando tú estás en tu trabajo y desempeñas un buen trabajo. La Biblia nos habla acerca de esto, que es nuestra responsabilidad ser buenos obreros. Vayamos a Tito 2, versículo 9 en adelante. Tito 2, 9. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿es aquí correcto agradar a nuestros patrones? Pues sí es correcto si en nuestra mente o nuestra meta es obedecer al Señor y que a través de esa obediencia al Señor nuestros patrones se complazcan con lo que estamos haciendo. Ahí sí está bien, porque tu interés no es en sí el patrón, tu interés es en sí obedecer al Señor. Y ahí está bien. Debemos, por ejemplo, también buscar agradar a nuestra esposa o esposo. También es bíblico. También se puede convertir en pecado, en exceso. Por ejemplo, vayamos a Efesios 5:21. Y aquí habla sobre los matrimonios, dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este versículo en especial me gusta porque muchas veces cuando se les dan versículos a la mujer sobre cómo debe tratar al hombre se siente mal, como que, ay, ¿por qué nos piden así en la Biblia a nosotras esto y el otro, no? Y muchas veces suele pasar con las personas que son nuevas en Cristo, no todo el tiempo con las que ya tienen tiempo en el Señor. Pero aquí de los dos nos dice, someteos unos a otros. Tanto al hombre como a la mujer se debe someter a su esposo y a su esposa. Y someternos a nuestro esposo y a nuestra esposa, ¿qué significa eso? Pues agradar al Señor, porque si nos sometemos a ellos, vamos a obedecer la misma palabra cuando el Señor nos pide a nosotros que amemos a nuestras esposas como Él amó a su iglesia. Si yo me someto a mi esposa de esa manera que el Señor me manda, le voy a agradar automáticamente a mi esposa. No necesito buscar agradarle si simplemente obedezco la palabra del Señor. Voy a buscar lo mejor para ella. Voy a tratar de que siempre hacer el bien por ella y por mis hijos. ¿Qué mujer no se va a agradar de eso? ¿Verdad? ¿O qué hombre no se va a agradar de eso si su esposa también es así con él? Simplemente obedeciendo la palabra del Señor es que llegamos a esto. Y recordemos también que no siempre todo va a salir bien solamente porque obedecemos la palabra del Señor. Una de las cosas que mencioné al principio es que ocasiona estrés el temer al rechazo. Pero pónganse a pensar en esto. ¿Qué tan buena persona puedes llegar a ser? A lo mejor que tú pienses, bueno, a lo mejor cuando llegue a esto sí le voy a agradar a todos. Jesús mismo, siendo perfecto, lo quisieron matar, y no nada más lo quisieron matar, sino que lo mataron. Lo rechazaron, lo odiaron, siendo perfecto. ¿Puedes tú ser más perfecto que Él y llegar a un punto en el que todos te amen? Algo que ni Jesús mismo llegó a hacer. Es una pérdida de tiempo. Por eso ocasiona estrés, porque nunca lo vas a lograr. Entonces, enfocarnos siempre a agradar al Señor. Que eso sí se puede hacer. Entonces, una de las preguntas también que podría ser, entonces, ¿debemos temer al rechazo en sí? Vamos a ver en Lucas 12:5. Lucas 12:5. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, cuando entendemos que el único que puede hacer eso es Dios, y al único rechazo que en realidad deberíamos de temer es que el Señor nos llegue a rechazar. Si una persona te rechaza, no pasa nada. Se va a olvidar de ti, tú te vas a olvidar de ella probablemente. ¿Qué va a pasar? O sea, si te pones a pensar en la idea, si alguien me rechaza, ¿qué puede pasar? Podemos sentir mal un rato, pero pues no pasa de eso. Pero ¿qué pasa si el Señor te rechaza en el día del juicio? Ahí va a ser el eterno castigo. Ese sí verdaderamente importa, ¿no? Ese es el rechazo que deberíamos de temer. Cuando entendemos que somos aceptos por Cristo, no necesitamos la aprobación de nadie más. Vamos a Romanos 15:7, por favor. Romanos 15:7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo que me gusta de esta parte es cuando dice, como también Cristo nos recibió. Entonces, si como hijos del Señor, la palabra misma nos dice que Cristo ya nos recibió, ya somos aceptos de Él, ¿para qué buscar la aprobación de nadie más? No necesitamos la de nadie. Esa es la única que necesitas, porque esa es la que va a tener algo eterno, que es la salvación. Y vimos todos los problemas que causa el rechazo al hombre. Pero la única solución a todo ese rechazo, a no tener miedo a todo eso, a que dejemos de preocuparnos en sobremanera por todas esas cosas, la solución a eso es el Evangelio. Es lo único que puede lograr eso. Eso es nuestra cura contra eso. Ya miramos que todos al tener temor al rechazo podemos pecar. Y somos pecadores en sí, como lo menciona la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno tiene escapatoria ahí. Eso es lo malo en nuestra vida, que tenemos pecado y por eso no podemos estar en la eternidad con el Señor. Pero el Señor nos hace aceptos, como mencionaba esta palabra cuando dice que Cristo nos recibió. ¿Y cómo nos recibió? El Señor Jesús vino a esta tierra a nacer de una virgen, a vivir una vida perfecta y recta, sin pecado, sin mancha, que ni tú ni yo podemos vivir. Pero Él la vivió. Dice también que fue crucificado, que murió por sus hijos, que resucitó al tercer día, que estuvo enseñando por 40 días más, que ascendió al cielo nuevamente y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y para qué hizo eso? Para que sus hijos pudieran ser salvos algún día a través de su sacrificio. Y a través de eso, que es el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, Él nos ofrece esta salvación. Él nos ofrece el ser aceptos de Dios. En su palabra nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es una de esas cosas que tiene que ver en un hijo de Dios. Es imposible ser un hijo de Dios sin arrepentimiento. Arrepentimiento es no necesariamente ser perfecto, porque es imposible ser perfecto, pero sí vivir una vida recta con la ayuda del Señor lo más que podamos, haciendo la obra del Señor lo más que podamos, no la obra para ser salvos, sino porque el Señor nos salvó en agradecimiento a eso. Es que nos arrepentimos y hacemos las cosas que el Señor manda. El Señor también en su palabra nos dice que tiene que haber algo importante para la salvación de una persona, y eso es la fe también. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dice claramente: arrepentimiento y fe tiene que haber en una persona para que esa persona sea salva, para que el Señor la pueda aceptar en su reino. Sin esas dos cosas es imposible tener la salvación. Sin esas dos cosas sí tendremos el rechazo del Señor. Pero lo importante de estas dos cosas, de las que tenemos que estar muy claros, es que ninguna de esas dos cosas provienen de nosotros. La fe, hay gente que dice: no, pues es que yo tengo mucha fe porque yo soy buena persona. Pero el Señor dice que es un regalo de Dios, es un don de Él. Entonces no es de aquí hacia afuera, es del Señor hacia adentro. La fe no sale de ti, sale del Señor, y el Señor la deposita. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué dice esto? Porque mucha gente vive haciendo cosas para ganarse la entrada al cielo algún día. Piensan que con hacer buenas obras pueden ganarse ese boleto. Pero no es así. Porque si tú puedes decir: yo hice tal y cual para estar en el cielo, entonces mi pregunta sería: ¿para qué murió Jesús? Si tú te podías salvar tú solo. Fue en vano su muerte. Entonces ya no diríamos: la salvación es enteramente de Dios. Es Dios más lo que tú hiciste también. La otra cosa es el arrepentimiento. Y hay gente que dice, y lo he escuchado yo, porque evangelizando personas me dicen: es que yo me voy a arrepentir hasta que esté viejito, mi último día de vida, ya de 90 años, haya hecho y deshecho, ahí me voy a arrepentir. Para empezar, ¿quién tiene garantizado eso? Que va a vivir tanto. Y el arrepentimiento, como les mencioné, no es algo que sale en nosotros. También 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Y luego dice: por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Ni el arrepentimiento ni la fe provienen ni de ti ni de mí. Son un regalo de Dios. Y también me han preguntado: pero si entonces depende de Dios el arrepentimiento y la fe, entonces ¿cómo me puedo salvar si yo no puedo hacer nada? Exactamente, no puedes hacer nada. Y bueno que lo entiendes, les llegaba a decir. Pero el Señor dice también en su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Si tú escuchaste el Evangelio, las buenas nuevas del Señor, y tú quieres estar algún día con Él a través de este Evangelio que el Señor mismo te está diciendo, y te interesa estar con Él en la eternidad, y conmovió tu corazón, te convenció de pecado, y que Él es el único Salvador de nuestras vidas, pídele al Señor, suplícale en oración por arrepentimiento y fe, y Él te lo va a conceder. Pero solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en tu vida. Y lo mismo le digo a cualquiera de ustedes, si a lo mejor no conocían del Señor, nunca habían escuchado hablar de Él, o no sabían cómo una persona puede ser salvo, Todos nos llegamos a sentir rechazados en muchas ocasiones. Pero cuando entiendes que el ser más importante de todo el universo ya te aceptó como su hijo, lo demás, ahora sí que es lo de menos. Y ya no importa. Esta es la salvación, este es el evangelio. Esto es lo que nos salva del temor al rechazo al hombre y temor a cualquier temor del hombre en sí. Esas cosas van a seguir existiendo, pero no te van a importar. Para ti van a dejar de ser importantes cuando vivas tu vida queriendo agradar al Señor solamente. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Te pedimos que quites todo temor, Señor, al rechazo. Que quites todo aquello que nos estorba para agradarte a ti. Ayúdanos a dejar de querer agradar al hombre, porque es una tarea imposible. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti en oración, en la lectura, a obedecer tu palabra, en agradecimiento que nos salvaste, no para que nos salves. Ayúdanos a hacer esto todos los días, a recordar, Señor, que tú diste tu vida por nosotros, que a través de tu sacrificio es que nosotros podemos llegar a ti, Señor, en la eternidad. Ayúdanos a nunca olvidarnos de estas cosas. Acompáñanos siempre en lo que hagamos, en lo que decimos, con las personas que estamos. Acompáñanos, Señor, a darle gloria y honra a tu nombre en todo lo que hagamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén.